Hace una semana inaugurábamos la primavera y desde hace un par de días estamos disfrutando del nuevo horario de verano. Los días se alargan, las temperaturas suben y parece que en cuanto empezamos a cambiar el abrigo por prendas más ligeras, bueno, pues mostramos nuestro cuerpo y empieza también nuestra preocupación por el peso. ¿Quién más y quién menos quiere verse mejor? Todos nos hemos puesto a régimen. O conocemos a alguien que ha empezado una dieta. Siempre debemos ponernos en manos de un profesional sanitario que nos asesore y nos aconseje. Y como sabemos que quizá en estos meses sea una de tus preocupaciones, de eso vamos a hablar hoy en la noche de COPE.
Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús. Que lleve gambas la paella, que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía, que la belleza no sea integral, ni la vida baja en calorías. No sé lo que quiero, pero lo
bueno,
quiero.
Pues aquí al Cancoa le tenemos con ciertos problemas para el tema de la dieta, ¿eh? Pero bueno, nos ha parecido ideal para saludar a nuestro médico de cabecera, el doctor Darío Fernández. Él es médico, psicólogo clínico, exprofesor de la Facultad de Psicología de la Complutense. Una madrugada más de jueves nos acompaña y con él vamos a aprender a perder peso, pero con salud. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
Es que hay que tener muchísimo cuidado con las dietas, sobre todo cuando las hacemos por nuestra cuenta o, lo que es peor, cuando seguimos una de esas famosas dietas milagro. Hoy queríamos hablar precisamente contigo cuáles son los entresijos de los regímenes, porque no todos son válidos ni todos nos valen a todos. Así que empecemos por la definición de dieta milagro. ¿A qué llamamos dieta milagro?
Pues la dieta milagro son esas dietas que te prometen un milagro. Fíjate, pues adelgazar sin esfuerzo, adelgazar muy rápidamente, adelgazar más de 5 kilos por mes, incluso algunas te prometen unas pérdidas elevadas hasta de 10 y 12 kilos. Y además son unas dietas que no tienen ninguna base científica y que pues estas pérdidas rápidas y voluminosas nos pueden crear problemas de salud. Se basan en una drástica restricción de la ingesta calórica. Claro, así es fácil adelgazar rápido, pero el coste en salud las contraindican.
Hemos visto que hay varios tipos de dietas milagro, seguro que más de una la conocen nuestros oyentes, pero si te parece, Darío, vamos a hacer parte de ese catálogo, ¿no? ¿En qué consisten y si son o no recomendables? Se me ocurre la dieta Atkins y el método Dukan. ¿Qué te parecen?
Pues mira, estas son dos ejemplos de dietas milagro que además son excluyentes, o sea que ya cometen una irregularidad muy gorda, que es eliminar uno de los principios inmediatos, o los hidratos de carbono, las proteínas o las grasas. Concretamente, la dieta Atkins pues está basada en la ingesta de grasas y proteínas, ¿eh? Y lo cual pues nos lleva a una deficiencia de unos alimentos, elementos muy importantes, que son los carbohidratos, los hidratos de carbono, y como consecuencia pues el desarrollo de posibles enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta es una dieta que no la recomendamos.
¿Y la Dukan?
Bueno, pues esta también es otra dieta excluyente y excluye de la alimentación a los otros dos principios inmediatos. Esta solamente nos indica que tomamos proteínas, muchas proteínas, y excluye las grasas y los hidratos de carbono. Entonces, esto, pues el dejar fuera estos nutrientes esenciales es una cosa muy peligrosa para la salud, y además puede llegar a producir una deficiencia de vitaminas. Y claro, las proteínas, date cuenta que el exceso de proteínas puede llegar a producir cálculos de ácido úrico. La proteína arrastra calcio de los huesos, lo roba de los huesos y produce mucho calcio circulando y dando vueltas ahí por la sangre, y puede producir cálculos renales. Y además también arrastra mucho agua en la orina, con lo cual puede producirnos deshidratación. Así que la dieta método Dukan también lo contraindicamos para nuestros búhos.
Quisiera hablar ahora de la dieta keto o dieta cetogénica, que es una de las que mayor éxito están teniendo en nuestro país, pero que pueden someter a nuestros órganos internos a mucho estrés e incluso pueden dañarlos. ¿En qué consiste esta dieta y qué beneficios y perjuicios puede tener?
Bueno, pues esta dieta también es una dieta excluyente, aunque no es excluyente total porque excluye los hidratos de carbono, que son unos elementos muy importantes, y lo reduce casi a menos de 50 gramos diarios, lo cual es una barbaridad, teniendo en cuenta que los hidratos de carbono deberían suponer el 50% de todas las calorías que comemos, pues 50 gramos es muy, muy poquito, ¿eh? Entonces lo que hacen es que el combustible que utiliza nuestro cuerpo habitualmente, que es la glucosa, como no tomamos hidrato de carbono, ya no puede ser la glucosa. ¿Y cuál es? Pues los ácidos grasos. Los ácidos grasos, pues lógicamente queman grasa, adelgazamos, pero tiene un inconveniente, y es que fabrican mucha acetona, es lo que produce una cetosis. Ajá. Y esto, pues, no es nada bueno, ¿eh? Y si la verdad es que son efectivas a largo plazo, lógicamente, como todas las milagrosas, pero luego son difíciles de mantener en el tiempo y son un poco pesadas. Y como efectos secundarios, pues claro, al limitar la ingesta de hidratos de carbono nos quedamos sin un elemento fundamental, que es la fibra. Y esto nos puede producir, pues, estreñimiento, y además también altera, pues, parámetros fundamentales en la sangre, como es el colesterol, donde puede producir una subida de colesterol, y también afecta a la macrobiota intestinal, a todas esas bacterias buenas y amigas que tenemos en el intestino que nos ayudan tanto. ¿Sí? Pues ahí se puede alterar porque las que dejamos sin alimento, date cuenta que las bacterias intestinales, las de macrobiota, se alimentan de fibra, y si les retiramos la fibra que hay en los hidratos de carbono, pues las dejamos en ayuno y eso no es bueno. Y además también, pues, pueden producir alteraciones rápidamente, porque la acetona, la cetosis produce acetona, produce un aliento, un mal aliento, como un aliento a manzana, y también puede producir, pues, vómitos, y puede producir, lógicamente, como hemos restringido tanto los hidratos de carbono, baja mucho la glucosa y nos produce una hipoglucemia, nos puede producir, pues, también unos mareos, ¿no? En fin, que altera muchos parámetros como importantes. Y a largo plazo, si es que la mantiene la persona, que es difícil de mantener, pues puede producir fallos hepáticos y puede producir también estreñimiento, porque nos hemos quedado sin fibra, como hemos dicho, problemas también de cálculos renales, y a largo plazo, pues puede producir un déficit de vitamina y puede producir también una anemia. Si es que esta dieta ketos, pues no la indicamos.
Bueno, pues estamos repasando algunas de las dietas más populares en nuestro país. Como ves, todas tienen sus contraindicaciones. Y si hay ahora una de, no sé si definirla como dieta, una metodología para perder peso que se ha puesto muy de moda, es la del ayuno. En la noche de COPE hemos hablado en alguna ocasión del ayuno. Es un tipo de régimen que consiste en hacer ventanas de ayuno y no consumir ningún alimento en 12, 16, 20 o incluso 24 horas. ¿Qué nos dices de esta fórmula para perder peso? Porque dicen que la mejor manera de perder peso es no comer, pero yo no sé qué le pasa al cuerpo cuando dejamos de ingerir alimentos.
Pues mira, esto no es una dieta, esto es una estrategia, pero no se puede catalogar de dieta, ¿eh? Y bueno, pues tiene sus inconvenientes. Tiene sus inconvenientes, por ejemplo, pues que es difícil cuadrar las horas. Que es un horario incómodo el ayunar cuando a lo mejor tienes que reunirte en una comida, ¿no?, con compañeros. Entonces te puede provocar pues hasta problemas en las relaciones sociales, ¿eh? Y bueno, pues también estas dietas nos alteran el ritmo de la comida, de la sensación del hambre. Y bueno, pues lógicamente por su incomodidad pueden producir altas tasas de abandono, ¿eh? Y pueden producir también problemas de digestivos, porque también esos periodos de... Bueno, hay que decir que esta dieta, esta estrategia, si al final tenemos un consumo más reducido de calorías, pues bueno, podrían ser útiles, pero si luego en ese tiempo de comida nos pegamos un atracón, pues provocamos un estrés emocional en el tracto digestivo que no es recomendable.
Entonces, le volvemos loco.
Claro, claro. Y entonces estos atracones, claro, nos pueden crear luego problemas. La que sí que es verdad que si están indicadas por un especialista y está evaluada la historia clínica del paciente y están bien llevados y no supone luego una descompensación cuando comemos, pues bueno, pues pueden ser útiles. Pero eso sí, siempre bajo la vigilancia de un médico o de un nutricionista.
Entonces, como conclusión, doctor, ¿qué le decimos a estas personas que nos están escuchando ahora y quieren ponerse a dieta, ¿qué recomendaciones le podemos dar?
Bien, pues bueno, para una dieta, ponerse en manos de un especialista, de un médico, de un nutricionista, y comer de una manera sana, comer sobre todo productos naturales, productos frescos, productos de temporada, evitar tomar el azúcar natural y tomarlo en las frutas, evitar los zumos, evitar comer, pues mira, el verde de las verduras, el amarillo del pimiento amarillo que tiene mucha vitamina C o la zanahoria que tiene mucha vitamina A, el azul del pescado azul de los pescados azules, del atún, del rape de la caballa, que tiene mucho omega 3, y una dieta que sea variada y que tenga de todo, que tenga pues, sus hidratos de carbono, la mitad, 50 y tantos%, el 35% de grasas, el 15% de proteínas, que sea completa y que sea adecuada, claro, al tipo de vida que ya lleva la persona. No es lo mismo una persona que está trabajando en la construcción que un administrativo. Entonces, la dieta tiene que ser individual, no transferible, adaptada, cómoda, que no produzca hambre y que no sea tampoco cara, o sea, de productos de temporada.
Bueno, pues si te parece, doctor, vamos con la ronda de preguntas rápidas para terminar de aclarar las últimas dudas. Vamos con la primera. ¿Cuántos huevos podemos comer por semana?
Ay, los huevos. Los huevos es un alimento estrella. Mira, tiene todas las vitaminas que necesita el ser humano, excepto la vitamina C, pero todas las otras las tiene. Entonces, es un alimento muy denostado, pero parece ser que tiene mucho colesterol, 215 gramos de colesterol, pero solo se absorbe un 15% comido entre los alimentos. Entonces, se pueden comer hasta 3 o 4 huevos a la semana y dependiendo de cada persona. Por ejemplo, pues un deportista, pues le vendría bien tomar mucho más de 4 o 5 a la semana, pero sobre todo la clara, porque es donde están los aminoácidos y las proteínas. Una persona que está adelgazando, pues puede tomar el huevo, fíjate, entre comidas, y le quitamos la yema, que es donde está ahí, donde hay ácidos grasos ahí, lo podemos rellenar, pues por ejemplo, de atún, y puede tomarse dos huevos, un huevo cocido perfectamente todos los días, ¿eh? Entonces, es un alimento que además aporta mucho triptófano, que es importante para la serotonina y para la melatonina, para que luego durmamos bien. Favorece también la absorción del hierro y tiene pues todo ese montón de vitaminas. Así es que, sí, podemos tomarlo a diario perfectamente todos.
¿Es mejor comer menos en las cenas?
Bueno, pues no es cuestión de la hora en que se come, es cuestión del número de calorías que se toma a lo largo del día. Comer mucho por las cenas no está muy indicado porque al acostarnos pues puede producirnos un reflujo gastroesofágico y dedicarse el cuerpo a hacer la digestión cuando tenía que dedicarse a dormir. Así es que lo mejor es una cena ligera, pero no se engorda más porque se coma más por la cena, sino todo depende del cómputo general de calorías al día.
Y los búhos que vivimos al revés, ¿qué hacemos con nuestras cenas? Que son, no sé, yo diría que la comida, a lo mejor para los que viven de día.
Bien, pues si no tiene reflujo gastroesofágico, no hay ningún problema, que comas lo mismo que una alondra.
Ajá. ¿Los productos bajos en grasa ayudan a perder peso?
Bueno, cuidado con esos productos que ponen procesados que ponen bajos en grasa porque a lo mejor tienen mucho azúcar o tienen mucha sal. Hay que leerse bien la etiqueta. Las grasas, como he dicho, tienen que formar el 35% de la comida que comamos al día. O sea que hay que vigilar todos los parámetros.
¿Los hidratos de carbono son malos?
No, en absoluto. Los hidratos de carbono, como ya hemos comentado antes, aportan fibra, que es muy importante. Lo que sí que es importante es tomar hidratos de carbono de digestión lenta, como por ejemplo pues los que encontramos en el pan, los que encontramos en la patata, los que encontramos en la leche.
Ajá. ¿Cuántos menos grasa comamos en el día, mejor?
No, porque debemos comer lo que necesitamos. El 35% de nuestro alimento debe ser grasa. Date cuenta que casi el 70% de nuestro cerebro es grasa y que de la grasa necesitamos también, vamos a sacar energía. En cuanto se acabe esa glucosa que está circulando por la sangre, tenemos que tirar de la grasa. O sea, el 35% de nuestro alimento deben ser grasos. Pero eso sí, de grasa insaturada, fundamentalmente, de grasa insaturada que la encontramos pues eso, en los pescados azules, en los frutos secos, por ejemplo, pues ahí los tenemos.
¿Los productos bajos en grasa ayudan a perder peso?
Pues por sí solos no, porque si luego después me meto muchos hidratos de carbono, si llevo una vida sedentaria y consumo pocas calorías, con eso no sería suficiente.
¿Tomar mucha agua es bueno para adelgazar?
Pues el agua tiene cero calorías, así es que no influye nada en la dieta. Lo único que sí es que a lo mejor, pues al llenar el estómago de agua, tienes sensación de saciedad, comes menos del otro y bebes, como bebes tanto, pues a lo mejor no bebes zumos azucarados, pero por sí solo no.
¿La miga de pan engorda más que la corteza?
Pues no, no engorda más. Por su estructura alveolar tiene las mismas calorías que la corteza, al igual de peso.
¿El pan integral engorda menos que el pan blanco?
No, engorda igual, incluso aporta más beneficios porque lleva esa fibra con todos esos beneficios que hemos comentado para el estreñimiento y para alimentar a esas bacterias amigas y buenas que tenemos en el intestino.
¿Es natural, doctor, e irreversible aumentar de peso con la edad?
No, lo cierto es que con la edad pues hay menos un consumo calórico y se puede engordar mínimamente, pero la edad no engorda. Si se hace dieta, se lleva una vida sana.
La edad no engorda, que nos quede
Sino
claro.
Que lo digan tragamillas de tu pueblo.
Sí, eso. ¿Es mejor endulzar con miel que echar azúcar?
Bueno, pues la diferencia es solamente de una caloría por gramo en la miel con el azúcar, o sea que prácticamente un gramo de miel tiene 3 calorías y un gramo de azúcar 4, o sea que prácticamente no hay diferencia.
Y ya por último, ¿es verdad que cuando se suda se adelgaza más?
No. Cuando se suda, lo único que se hace es que se pierde agua y se pierden también minerales, sales, que luego después al llegar a casa con mucha sed, pues los repones y quedamos como estamos. Volvemos a la casilla de salida.
Sí. Bueno, pues ya sabes, querido Hugo, si te quieres poner a régimen por salud o por estética, siempre lo tienes que hacer con cabeza y siguiendo los consejos médicos como los que te ha dado el doctor Darío Fernández en el consultorio de hoy. Salud a tope, aquí en la noche. Muchísimas gracias una semana más por ayudarnos en este tema tan importante y delicado para nuestra salud, doctor. Nos encontramos en 7 días.
En 7 días estoy aquí puntualmente. Un abrazo.
Un abrazo.